Emilio Guerrero.
4:07 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que sucede en España y el mundo, y a partir de ahora pues tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol, la tertulia salsera, la de cada miércoles aquí en los estudios de la cadena COPE. Y es, por cierto, la última tertulia de fútbol, no del año, de la temporada, Le vamos a dar el mes de julio y de agosto de vacaciones a nuestros contertulios, aunque alguna que otra llamada seguro que le iremos dando a lo largo de todos estos meses, que son vacaciones activas, que se suele decir, que no se nos acostumbren mucho, que si no hay que poner orden y sacar el látigo. Antes de retomar la actualidad del mundo del deporte, pues déjame que pues os lleve, ¿no?, sin lugar a dudas, a uno de los sitios que va a ser referencia en teatino, si no lo es ya. Pero antes voy a ir con las presentaciones, ¿no? Antes de meternos de lleno en la tertulia, ya tengo por aquí a Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Si te abro el micrófono, lo mismo hasta te escucho bien. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, aquí haciéndonos una foto.
Ya te veo bien. Don Javier Olmedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Ves? Pues, preocupado.
Enhorabuena, no te preocupes. Enhorabuena, hombre, porque Papuchi, ya eres
abuelo. Ya soy abuelo oficialmente, que fue al día siguiente de la tertulia. Pues nos llegó Marta, que es una niña guapísima, y esperemos que sea malaguista de pro.
Eso dependerá del abuelo y del padre. No le dé mala influencia. Bienvenido, Javier, compañero del remate de Málaga, Mariano Nogales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Emilio.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien de momento.
Perfecto. Pues mejor que va a ir, porque os voy a invitar a comer a un restaurante. Pues
mira. Hombre, detalle.
Además, ahí está un piano, Javier, para que tú te pongas allí a darnos algunas piezas de Schubert, pongas ahí, te sientes y nos pongas al día, de tu talento musical, porque en 3345, o sea, un restaurante, es un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve en los años 80, 90, no le falta ningún detalle, hasta una zona con sofá, con ese piano que decía yo, para tomarte unas copitas, tener una buena tertulia, una buena conversación con los amigos. Es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa con tus amigos o con tu familia. Por la iluminación, por el ambiente, la decoración, los fundamentales que te hace sentir como si estuvieras en tu casa. Y sobre todo la carta, que al final vamos a comer y vamos a estar a gusto con la comida. Mira, le voy a poner, que está muy refinado últimamente Mariano Nogales, un tartar de salmón con mango.
Uy, qué bien suena, ¿no? Tiene que estar bueno, Emilio.
Juan de Villena, que le gusta mucho la cocina así psicodélica ahora con toda esta, con todas estas novedades. Un guacamole con cebolla morada y fruta de la pasión, Juan de. Que nunca se pierda la pasión, ¿vale?
Es afrodisíaco eso.
Y esto, le voy a poner esto, pero esto se voy a poner a Javier Olmedo. Y a Javier le voy a poner un canelón de rabo de toro con gratinado de queso, que va a ser...
Que nunca te falte la pasión tampoco con el rabo.
Y Morgado, que ya viene de camino, le vamos a poner un pulpo braseado con crema de patatas y verdurita, y a un clasicazo como José Criado, que también lo tenemos de camino, una ensaladilla rusa de langostino. Anda, que bien vamos a comer en el restaurante 3345 Sound Restaurant. Calidad-precio increíble. De verdad hay que visitarlo, conocerlo, y seguro que cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en teatinos. Te recuerdo que 3345 Sound Restaurant está en la avenida Plutarco número 57, como digo, en teatinos, y te atienden el teléfono de información y reserva 673-747-898. Bueno, con la comida ya en el buche, con el estómago agradecido, nos vamos a la tertulia, ¿no? Venga, nos metemos de lleno en ella.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, vamos con la tertulia de fútbol, ya las presentaciones hechas. Oye, empiezo rompiendo el hielo con la pregunta que le hacía a los oyentes de la cadena COPE. ¿Qué os parece que todavía no haya habido ningún tipo de movimiento en el Málaga Club de Fútbol, más allá de la renovación de Cifu? ¿Os sorprende? ¿No os sorprende? Porque la temporada pasada incluso casi que fue peor. Expectantes, no sé qué os dicta, qué os dice el cuerpo.
Sí, no me sorprende, ¿no? Yo creo que el Málaga está preparando el mercado como viene siendo habitual por parte del Málaga, ¿no? Hasta última hora no va a saber, va a salir antes la campaña de abonos que lo que va a ser el proyecto, incluso el propio entrenador. Y bueno, pues no es tan radical, pero me recuerda, por ejemplo, el año pasado, cuando pasó ese mes y medio prácticamente en el que estuvimos sin director de la cantera, que yo creo que ha sido lo que más ha afectado a en este pasado curso, ¿no? Entonces, no me sorprende, pero yo creo que hay que ir poniéndose las pilas.
Voy a saludar, porque ya se unen también a la mesa de debate, Juan Antonio Morgado. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, te has perdido que te he puesto un pulpo braseado con crema de patata y verdurita en 3:45.
No hemos tenido que devolver.
Nunca es tarde, ¿no? Que va, que va.
Si te vas a enfriar o no, te vas a encontrar algo.
Pido disculpas, pero es que aún ha habido un alcance en la autovía viniendo de la universidad y
vaya por
los dos carriles se han convertido en uno, ya sabemos.
Eso es lo que tiene. Y José Criado, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú, como eres un clasicazo, te he puesto una ensaladilla de langostino.
Me la estaba comiendo ahora mismo.
Bien, perfecto.
Estaba buenísimo.
Bienvenido a la última tertulia.
Muchas gracias.
Os menciono a la pregunta a todos, ya le ha contestado Mariano Nogales, que os parece que no haya ningún tipo de novedad, ningún avance en esta planificación deportiva del Málaga. Vamos ya tarde, vamos como todos los años, no hay que apresurarse porque al final todo acaba saliendo.
Es que este Málaga es de chiste, porque tenemos un presidente de chiste. Un presidente que pone un tuit para pedir perdón a la afición y decir a continuación, señores, pido perdón porque la he cagado durante todas la anterior temporada y esta, con los fichajes de Rolón, con los fichajes de Tecticuilá, con toda esta serie de cosas, y no me pienso bajar el sueldo. No, bájate lo que tienes que hacer y demuestra que te duele tu equipo y devuelve los 4,5 millones que te has llevado para que el Málaga tenga un equipo en medio en condiciones, porque ahora mismo la ruina que tiene el Málaga, no saben los oyentes lo peligroso que estamos al filo de la navaja, que podemos incluso llegar a una concursal, porque el Málaga tiene, entre las amortizaciones de los fichajes, entre las altas ficha de algunos jugadores, que veremos a ver cómo nos los quitamos de en medio, porque o le pagas o esta gente no se van, claro, tú tienes un contrato. Es decir, que el Málaga, con los ingresos que vamos a tener, que vamos a pasar de 36 millones que hemos tenido esta anterior temporada a 16, a no ser que se hagan los traspasos correspondientes, que como Ontivero, Harper, Rosales, etcétera, y los jugadores, algunos perdonen algunas cantidades y tal, la viabilidad del proyecto va a ser muy, muy complicada.
Bueno, yo pienso, perdona, José, sí. El más allá del apocalipsis de dos meses.
Es que hay que ponerse ahí.
Un rayo de luz. El Málaga tiene su manual de conducta con la propiedad que nos tiene de costumbre, ¿no? Más allá del presupuesto y demás, yo creo que sí es verdad que no es anecdótico que se están fijando jugadores que se están yendo. Dicho esto, y me está escribiendo mi hija, que me está escuchando, que tú has hablado de tu nieta, y que quiero felicitarla por la nota que ha tenido Candela este año y al sector del profesor, ¿no? Me está escribiendo ahora mismo. Y aparte, pues yo creo que con independencia de eso, lo que tiene que hacer Málaga, sobre todo, mantener la estructura del equipo técnico. Yo creo que es el que va a marcar termómetro. Es decir, Málaga va a hacer o no algo este año, va a ser Caminero. Dependiendo de si se queda o no, ahí nos va a dar luz ese puesto que es clave en los próximos días.
Pero fíjate, una cosa que ha hecho Caminero fue apalabrar al jugador Señé de la Cultural Leonesa. ¿Sabéis dónde está Señé? Que se ha hartado de esperar porque el jeque no le ha dado al Piticlin en el Mallorca.
Bueno, yo creo que más allá de todo lo que comentas tú, Javier, que es algo que no le viene de nueva, porque todo esto lo sabíamos incluso antes de la temporada anterior. Sabíamos que descender a segunda era una puñalada muy dura para el Málaga, que si no se subía al primer año iba a ser peor, y que tenías que afrontar unas situaciones que te van a fastidiar mucho económicamente. El problema es que no hay previsión. Y enlazo esto un poco con lo que se habla de proyecto. Yo, cuando escucho decir la palabra proyecto, a mí me sorprende muchísimo hablar de proyecto en el Málaga, porque creo que lo comentamos la semana pasada. ¿Proyecto en el Málaga qué es? ¿Proyecto en el Málaga? ¿Que el 30 de agosto te venga uno y te pague 5 millones por Ontivero? ¿Menos de la cláusula se lo lleve? ¿Es el proyecto del Málaga? Que puede pasar, y que ojalá que no pase, pero que lo hemos visto en otras situaciones y ha pasado. Es decir, es muy complicado presentar un proyecto en el Málaga Club de Fútbol. Yo no sé en otros clubes, pero en el Málaga Club de Fútbol es muy complicado. Por las circunstancias sea, por todo lo que rodea al club, pero no se puede presentar un proyecto como tal. Y si Víctor lleva 2 semanas pensándose el proyecto, o que él dice que es un proyecto, o que no le han presentado un proyecto como tal, pues no lo sé, la verdad. No sé si es el entrenador adecuado, porque no sabrá lo que se va a enfrentar aquí en Málaga.
Ahora ya parece que sí lo tiene, ¿eh?
Que sí tiene el proyecto.
Que sí sabe la realidad.
Bueno, la propuesta, vamos a decir la propuesta, más que proyecto. La propuesta de lo que el Málaga le ofrece.
¿Que lo cumplirán o no lo
cumplirán?
Eso es lo
que quiero decir, que es que ¿quién pone la mano en el fuego para decir que va a cumplir una cosa? Aquí, hace un año, un director deportivo había fichado a un entrenador, lo tenía palabrado, y el jeque dijo que no. Es decir, el jeque echó por tierra el trabajo que había hecho el director deportivo.
Y le costó al club 300.000 euros.
¿Cómo puede sentarse un director deportivo a negociar con un entrenador cuando puede pasar eso? Afortunadamente, Víctor tiene casi el consenso unánime del malaguismo. Pero aquí hemos visto mucha realidad en el Málaga de Fútbol.
El planteamiento de Javier es correcto, porque más vale estar prevenido desde el principio que después curar, ¿no? Tener curar. Pero bueno, yo prefiero ser algo optimista. No creo que el Málaga vaya tarde, porque su idea estaba ascender, ¿no? Que era una cosa muy lógica, ¿no? Eso hay que respetarlo, que es respetable que ellos pensaran ascender o jugar por lo menos la final, y entonces pues, hace poco que se ha jugado la final, o sea, no tiene mucho tiempo. Yo creo que y tenían un plan B. Yo creo que están ahora ejecutando ese plan B. Espero pensar eso, porque yo tengo que pensar en algo positivo y en algo que ocurra pronto, o por lo menos que se vayan dando algunas pautas, ¿no?, de lo que puede ocurrir, porque es que si no, no se me quita todavía la depresión, entre comillas, de la eliminatoria contra el Deportivo, ¿no? Entonces hay que pensar en algo, pero me apunto a la tesis de Javier, de ser duro, de advertir, para que después no ocurra lo que el año pasado. Estábamos diciendo aquí dos meses antes de que había que haber prescindido de Muñiz, y se hizo tarde, y mira lo que ha pasado, o sea que...
No, yo veo con lo que dice Javier, sabemos que la realidad, Javier, del club va a ser muy distinta esta última temporada, pero que eso lo sabían, los claro. Que van a estar en el día a día, eso lo sabían si no se ascendía desde hace ya, desde que comenzó la temporada pasada. Es decir, que es algo que a los dirigentes del club no le debe pillar de nueva. No sé si le pilla de nueva al presidente, que ha mandado aquí a un asesor, a un consultor para ver la realidad del club. Pero a los que están en el día a día del club, eso no les tiene que pillar de soslayo. Y hay equipos que con presupuestos muy ajustados, a los que han subido en últimos años, el Leganés, el Huesca, con un presupuesto menor al que va a tener el Málaga a partir del próximo 1 de julio, y han hecho grandes plantillas. A veces se ha ascendido, a veces no se ha ascendido, pero lo que tienen que hacer es un trabajo de campo, que me imagino, porque quiero pensar bien, que se ha hecho, pues lo tendrán que ejecutar, que para eso están estas personas aquí. Ya luego podemos entrar en matices de si el presidente dice que sí, que si no, que si se van jugadores porque no ha firmado cuando tenía que firmar. Pero los que están aquí en el día a día, que a los que podemos valorar y con los que podemos tener algún tipo de relación en una rueda de prensa, en algún acto que organiza el Málaga, estas personas tendrán que realizar su trabajo. Y si no les dejan que realicen su trabajo, pues se tendrán que marchar. Vamos, pienso yo. Lo tengo más claro que el agua, pero que estas personas tienen que saber la
Mira, el mayor club, el mayor
que ejecutar su plan, y su plan, ya sea con Víctor al frente o ya sea con Periquillo de los palotes en el banquillo, se lo tendrán que transmitir, porque si Víctor dice mañana o pasado mañana que no, o porque tiene otra oferta, o porque no la tiene toda consigo del proyecto que le pueda poner el Málaga, pues tendrán que irse a por otro, y ese otro tendrá que estar en una lista que ya tenga planificada el Málaga, me imagino, o una conversación ya medianamente avanzada.
Eso está ahí, es donde voy yo en la previsión. Tiene razón Morgado, es que es verdad que el Málaga ha tenido que esperar a ver qué sucedía, si finalmente jugaba la final de los playos de ascenso y tal, pero en el momento...
Perdona, se me viene una cosa a la cabeza, y seguro que José, que estaba también en aquel momento como yo en el día a día del club, ¿os acordáis del primer año de Muñiz, que estábamos pendientes de bajar a segunda división B, de lo que puede haber pasado, el partido famoso contra el Cádiz y demás? Muñiz y el club, por ende, tenían ya firmado, apalabrados a 11 o 12 jugadores, claro, siempre y cuando el club salvara la categoría, porque si no salvara la categoría prácticamente se iba a pique. Y fue el mes de junio, creo que más, ¿verdad, José? Sí. Que más rápido se ha hecho una plantilla.
Bueno, hicieron 11, una presentación de 11 jugadores.
Aquí sí. Vinieron 10, 11 jugadores en,
lo hicieron de golpe.
En prácticamente 10 días, era a uno y dos fichajes por día. Y no se sabía si el Málaga iba a estar en segunda B, con qué realidad iba a estar el Málaga, si se iba a mantener en la categoría. Pero ya tenían un trabajo de campo ya realizado.
Claro,
por eso digo que sí, vale, está claro que no sabes si estaba en primera o en segunda, pero algo tendrá
pero
que
hacer. Eso es lo que te quiero decir, Emilio. Tú tienes que tener un plan A y un plan B previsto para, en función de lo que ocurra, en caso de ascenso, ejecutar el plan A, y en caso de no ascenso, de eliminación en la eliminatoria, un plan B, pero a ejecutar desde el día siguiente, claro, de la eliminación. Y eso es lo que yo creo que más se escuece, tanto a la afición como probablemente nos sorprende a los medios, que es que todavía no se ha comenzado a hacer. Ha habido equipos que son recién ascendidos o recién descendidos y ya han comenzado a hacer su trabajo porque tenían una hoja de ruta. Pero es que de nuevo este Málaga, como los últimos años, parece que no tiene definida una hoja de ruta ni desde la piedra angular del proyecto, que puede ser el entrenador, que yo creo que es el entrenador. Entonces, el Málaga no se puede dormir en los laureles porque van a venir otros equipos mucho más poderosos económicamente ahora en segunda división, como van a ser Huesca, Rayo y Girona, y entonces le van a comer la tostada, como ha pasado con el caso Señé, un caso que se tenía palabrado y que por no tener una hoja de ruta precisa, se nos ha escapado. Y como él, puede haber muchos más casos a lo largo del verano. Por lo que el Málaga tiene que ponerse las pilas y empezar a funcionar ya, porque con la renovación de Cifu probablemente no se vive hasta julio. Es que ese es el gran problema.
Yo no le pido tanto rapidez como acierto a los dirigentes a la hora de fichar jugadores, porque sí, está bien que los jugadores, lo normal es que la plantilla en su totalidad o la mayoría empiece en los entrenamientos, pero después llegan jugadores que llegan a última hora, después a lo mejor son las figuras del año. O sea, eso, esa leyenda, de adaptarse y de acabó con ella Dinamarca en la Eurocopa del 92. Cuando estaban en la playa, los avisaron de última hora que estaban en la playa y ganaron la Eurocopa. O sea, eso, entonces, yo, a mí lo que me preocupa es que los fichajes sean buenos. La rapidez en hacerlo, pues muchas veces el mercado es complicado, hay que hacer las cosas con sigilo, porque en cuanto se va un nombre, se sale a la luz, ya lo has perdido, porque el otro equipo te lo arrebata, o porque el jugador se enfada, o sea, hay tantos factores que hay que tener, yo creo que un poco de paciencia, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, Morgado. Se le pide al Málaga que acierte, sobre todo, más que, bueno, evidentemente aquí somos muy impacientes y nos gustaría que estuviera todo prácticamente hecho. De hecho, yo creo que la vez que más rápido se hizo una verificación de plantilla fue cuando descendimos, que fue con Mitchell ya siguiendo aquí y estaba toda la plantilla, y al final se fue todo al traste durante el verano. Pero sí es verdad que si algo nos demuestra segunda división es que hay que trabajar mucho para formar un equipo competitivo. Es decir, a ti no te sirve lo que te baja de primera, se viene demostrando en el último año, no te sirve. O al menos no es lo que tu base fundamental para volver a subir. Tampoco te sirve el dinero, porque los presupuestos más altos no han subido a primera división en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Que no han subido ninguno de los tres que bajaron.
Por eso te digo. Ni este año ni el anterior tampoco. Y no sé si el anterior se dio el caso. Entonces, tú tienes que planificar muy bien tu equipo, ver muy bien los jugadores que tienes que fichar, no solo en segunda división, sino también incluso bucear en el mercado de segunda B y fichar ese tipo de jugadores, que no son a lo mejor caros, no son jugadores caros, que no son a lo mejor jugadores que te vaya a costar trabajo traértelo, pero tienes que hacer un trabajo de campo que es muy importante, y yo no sé si el Málaga ha hecho ese trabajo de campo, yo intuyo que sí, pero que estés esperando a que llegue el entrenador para comenzar a planificar tu plantilla, a mí no me parece tampoco el mejor camino. Es decir, si tú tienes una hoja de ruta marcada, hazla con jugadores que tú entiendes que van a valer para tu proyecto, y el entrenador se tendrá que moldar a esos jugadores, evidentemente con matices, ¿no? Que un entrenador tendrá que decidir sobre algunos jugadores, sobre todo los más importantes, pero que más o menos tu trabajo lo tengas ya más hecho, más enfocado o avanzado. No has pensado de que venga el entrenador. Al menos en segunda, entiendo. En primera puede ser un poco más independiente, pero en segunda, que influye mucho crear un bloque competitivo y jugadores que conozcan la categoría, yo creo que ese tiene que ser el paso a seguir.
Yo es que en Caminero no creo, porque nos ha demostrado el año pasado, sobre todo en el mercado invernal, que trajo cinco chapuzas, no nos ha valido ninguno, ni Vallejo, ni Selesnov, ni Henry Morán, ni ¿quién más?
Presan, Verne,
vamos, cinco petardos, que para eso yo no ficho a nadie. Me quedo con un chaval de la cantera o me busco en segunda vez un tío que esté marcando 20 goles y me lo traigo por 500.000 euros.
Víctor ha pensado como tú. Ha acabado la temporada con lo que había desde un principio.
Claro, claro.
Pero yo también, abajo hay un hombre que vende cupones, vamos a comprar el número que tú quieras. Que es muy fácil decirlo ahora.
No, es que ya, ahora, por eso...
En esa misma mesa pedimos refuerzo. El hombre se ha equivocado. Lo que impecable...
¿Pero que se ha equivocado en todo?
No, en todo no.
¿Cómo que no?
En todo no.
No se equivocan todos.
Acaba de decir que Víctor se queda con lo del principio y eso también lo trae Caminero.
Bueno, pero estoy hablando del mercado invernal.
Sí, pero todo no se equivoca. Entonces,
es que se ha equivocado en todos los jugadores.
Ya, pero es que vamos, la clave está que hemos llegado tercero o cuarto con lo que precisamente Caminero ha traído, que no es los refuerzos, pero es que también Caminero ha traído. Yo creo que si Caminero no llega a estar, muchísimos de los jugadores que están en el equipo no hubiesen venido. Para bien y para mal, pero yo creo que ha sido pieza fundamental, por lo menos para llegar a la recta final de la temporada como hemos llegado. Que no ha acertado, por lo menos, un margen de error. Lo que el Málaga no se puede permitir es lo de la temporada del año pasado, que especuló gente que precisamente no era experto en el sector donde se movía, que era la dirección técnica, incluso la ninguneó. Yo creo que yo le pido al club mínimo paz social, en el sentido que no haya bronca entre ellos, que todos los años hemos empezado la temporada, que si se va el director técnico, que no sé qué, que me desacredita, como pasa este año entre el poco dinero, que la afición está ahí cogida con imperdible y que además lo poquito bueno que pueda venir se puede malear, yo creo que entonces vamos a desviar la atención donde no se debe, que es a lo extradeportivo. Y el Málaga, hasta la presente, lleva 4, 5, 6 años donde los inicios de pretemporada se ha basado en lo extradeportivo, y eso no se lo puede permitir este año el Málaga. Eso es lo que pido al Málaga.
El Málaga tiene que fichar un entrenador que sirva de anzuelo para atraer jugadores.
Y este, por ejemplo, si lo mantenemos.
¿Y Víctor?
No me disgusta, a mí no me disgusta Víctor, pero vaya, que si se va tampoco me he hecho llorar. O sea, si se va, si prescinde de él y buscan otro, será por algo. No, pero bueno, no me disgusta. Entonces, el Málaga lo tiene que hacer. Porque te voy a poner un ejemplo a lo que iba. Yo cuando el otro día me enteré, no, yo no estoy al tanto la segunda vez, ni al 100% ni al 50%. Cuando me enteré que Salva Sevilla estaba en Mallorca la segunda vez,
el año pasado,
yo no lo sabía, sinceramente.
Yo lo dije cuando, aquí el año pasado estando el Málaga en primera.
Y se dijo que era muy mayor.
Y Manolo Reino.
Hacer fichajes de ese tipo, convencer a jugadores que están en segunda y convencer a jugadores que sean de primera y que vengan aquí, que quieran venir. ¿Eso cómo se hace? Pues es complicado, pero se puede hacer, como ocurrió otra en la anterior ocasión en la que se estuvo segunda
ficha,
vez.
Yo no sé cuándo Salva Sevilla ficha por el Mallorca los comentarios que dirían, pero aquí fichamos a Salva Sevilla y decimos, este tío que viene de vuelta, que ha estado en el Español, que ya no rasca bola, que hay que ver, que para arriba, que para abajo. También muchas veces somos...
Yo lo confieso aquí, yo soy uno de los primeros detractores de Salva Sevilla y Jorge Molina. Yo cuando lo veía digo, ay, qué estos tíos, o sea que al final... Me rindo ante ellos. Chapó para los dos. Dos pedazos de jugadores con 37 años. Jaime Molina no se ha lesionado nunca, pero no se ha lesionado porque, no por suerte,
porque
sino porque es un profesional, claro, y lleva una dieta acorde con su profesión, se cuida, se entrena, no sale. Y Salva Sevilla igual. Y yo cuando los veía digo, ay, que me estos dos tíos arrastrándose por ahí, que va.
Dos pedazos de
jugadores.
Me preocupa.
Así, esos jugadores tienen que fichar en Málaga este año.
A mí me preocupa el entrenador, obviamente, sea un anzuelo. Y el sistema que va a poner sobre la mesa. Ningún equipo de los que han acabado destacado ha jugado como el equipo como el Málaga de Muñiz, que era meter un gol y encerrarnos. Es que yo creo que al final, el cuarto de hora del segundo tiempo en Riazor, era el síndrome de Muñiz. Yo no quiero ahora ser oportunista, pero yo creo que la clave está que en segunda hay que ser valiente. No lo que hemos jugado tres cuartas partes de la temporada. Yo creo que está el anzuelo de quien te traiga, pero no solo para que te asegure los fichajes y también el banquillo y el vestuario, sino también que te dé los resultados que te tiene que dar. Yo creo que esta temporada el Málaga debería optar por un entrenador que el planteamiento sea, por lo menos, que dé frescura a las intenciones. Ya no te digo que se juegue bonito, pero por lo menos la frescura de intenciones.
Lo que se vivió al final de temporada después del partido contra el Deportivo de La Coruña, si no se hubiera dado el caldo de cultivo en los últimos 6-7 partidos, no hubiera sucedido. Por muy malaguista que sean todos los aficionados del Málaga, por mucho que hayan acompañado al equipo durante todos los partidos, el caldo de cultivo que se dio para que viviéramos ese momento tan histórico, tan emotivo entre la afición y los jugadores, en buena parte de la temporada eso no se hubiera dado.
Pero estoy contigo, Emilio, y sucede así, pero es que hay una diferencia abismal entre perder, como se hacía con Muñiz, y perder los dos encuentros ante el Deportivo o la derrota ante el Mallorca aquí en casa. Es muy diferente perder dejándolo todo que perder defendiéndote como lo ha hecho este Málaga. Yo estoy con Juan Den, que la primera piedra del proyecto tiene que ser un entrenador, pero que no sea defensivo y que no repita el tres cuartos de año que ha hecho Muñiz aquí. Ya partiendo de ahí, cualquier cosa yo creo que va a ser mejor, y además creo que el malaguismo lo va a entender, lo va a comprender y lo va a querer. Yo creo que es lo que siente ahora mismo el malaguista, que no quiere volver a pasar esas 30 jornadas viendo como su equipo lo único que hace es defender. Y ya a partir de ahí también Le pido yo al club que se deje de buscar en Ucrania, que se deje de buscar en Portugal, que se deje de buscar en Marruecos y que busque Enrique Gallego de segunda vez.
Ahí está.
Ahí es donde está el mercado este año del Málaga y donde probablemente estaba el año pasado. Pero como aquí somos muy figuritas y queremos traer a un ucraniano y porque lo ha aconsejado el entrenador, no hay que dejar de experimentar y tontería. Esto es segunda división y sí es verdad que el año que se asciende con jugadores como Wellington que vienen de Suiza, el de Rosario. Vale, estoy totalmente de acuerdo. Pero tú no puedes fundamentar todo un proyecto a jugadores que no tienen ni puñetera idea de la liga.
Que sí, que esos fueron los que tenían el
salto de calidad. Y lo vimos ese con entrenadores. Se voy a traer un entrenador de por ahí que...
Exacto.
También se asciende con Carpinteros, con Chelis y Perón.
Exacto, exacto. Ese es el perfil de
jugador. Yo creo que la palabra que tú quieres decir, Mariano, es hambre. Hambre. Hay que traer jugador, gente con hambre.
Con hambre.
Jugador, entrenadores, cuerpo técnico, porque la afición tiene hambre. La afición tiene hambre de volver a Primera División. Y tienen que venir jugadores que correspondan a ese hambre. Sí, si es un tío de segunda división que ve Málaga como la oportunidad de su vida y que se va a comer el césped, pues ese tío lo tiene que fichar el Málaga. Y seguro que va a un rendimiento. Será mejor o peor técnicamente, como hay algunos jugadores que ha habido esta temporada en el Málaga. Pero si han dado un rendimiento óptimo y se han vaciado, se han llevado el aplauso de la afición y han sido de los más reconocidos. Un ejemplo de Cifu. Cifu no ha sido un virtuoso con el balón. Muchas veces ha tenido algunas lagunas, pero el tío se ha vaciado, se ha dejado el alma en el campo y la afición se lo ha reconocido y es uno de los jugadores más queridos de la afición. Pues en ese sentido se tiene que ver el Málaga, jugadores que tengan hambre y que quieran y que muerdan al rival para intentar subir a Primera División.
Exacto. Que vean un premio, que vean en definitiva como un premio jugar en el Málaga.
El que venga de vuelta aportará cosas, es verdad, porque no solo es hambre en el fútbol, aportará calidad, aportará veteranía, el nombre, si es un jugador que es reconocido. Pero al final te tienes que aprovechar del hambre de los jugadores.
Sí. Y un entrenador que también tenga hambre, que venga a mejor de segunda vez. Por ejemplo, Vicente Moreno cogió al equipo en segunda vez. El Mallorca este año ha tenido un presupuesto de 5,5 millones de salario liga. Fijarse que cuatro veces menos que el Málaga. Con jugadores que venía el 70%, venía de segunda vez. Con un Baba que ha sido el centrocampista... El negrito este que jugaba en el centro campo, el ganés.
Sí, el otro hizo un partidazo.
Que hizo un partidazo. ¿Y sabes de dónde jugó el año pasado? Cedido en el Baracaldo, donde estuvo Deco. Qué casual.
Yo creo que el Mallorca tenía la hoja de ruta inversa al Málaga. O sea, su temporada empezaba si se metía la liguilla. Fíjate, con la discreción.
Ya era un premio para ellos.
Exactamente, con la discreción.
Ellos tenían pensado hacer el proyecto fuerte el año que viene.
Lo cual, ahí donde psicológicamente el Mallorca da el golpe de pecho, con la discreción y la humildad. Luego no hay que irse al Mallorca. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, dentro de su nivel, el Rayo Majadahonda no hizo un mal partido aquí.
Ni la temporada. El Rayo
y un equipo que sube. Exactamente, nos podemos fijar en equipos como eso para buscar el híbrido. Oiga, con la cantera también, que no estamos hablando de la cantera,
Exacto.
Que es que no dejamos de exportar y de denigrar, y bueno, ha bajado, no ha bajado, a lo mejor el espaldarazo de la cantera es subir 3-4, y este año se ha visto. ¿A quién daba a KD como titular terminando la temporada? ¿O a Chan? ¿Quién daba el...
Harper.
A Harper, que entró de casualidad por las lesiones el primer último, tercio de la temporada, perdón, y fíjate, ya lo hemos vendido incluso en primera.
El último partido de la temporada, la línea de tres cuartos, era Ontiveros, Harper y Chan, si ponemos a Harper detrás de blanco, y en el mediocentro Keydy Vare. Entonces yo estoy contigo en que la cantera tiene que ser una parte muy importante del futuro a corto plazo que se le viene.
Y más, como dice José, si quiere hambre.
Tiene que ser una pata, pero yo no creo que...
El híbrido, tiene que buscar ese híbrido. Sí.
Tiene que ser también una parte.
También porque tampoco he seguido mucho este año el filial, pero no sé quién ha roto la puerta para decir aquí estoy yo para subir. No,
los probablemente que han roto, los más jóvenes, que han debutado.
Exactamente, han debutado.
Hugo, Iván Jaime, probablemente sean.
Son juveniles, ¿eh?
Exacto.
Yo también he echado de menos, sobre todo los partidos de la liguilla, el jugador de referencia. Lo hemos basado en Ndiaye, pero faltaba precisamente lo que tú decías, Morgado, un salva Sevilla. Que marcará los tiempos en el terreno sin balón, mirando, o sea un líder. Pero y ha faltado un líder.
Eso hace mucho tiempo que no lo tiene el Málaga, Juan. Sí.
Bueno, este año hemos intentado con Ndiaye algo, pero será porque es muy corpulento, yo no entiendo, porque yo no le veo dotes tampoco de liderazgo, pero algo por lo menos se ha buscado una referencia. Pero es que el último tramo de la temporada, sobre todo la liguilla, no hemos quedado huérfanos de, por ejemplo, el partido del Depor, la ida, faltó un líder para marcar, para decir, vamos a parar esto y vamos a empezar de cero.
El Málaga no tiene un líder desde que se fue Camacho del Málaga.
Pues quizá hay que traer un perro viejo, como decía Morgado, para estos temas. Un duda que en los últimos partidos, la última temporada cuando antes de irse, pues basó su participación en eso, en lo que es la experiencia. Es que yo creo que es fundamental, es que yo creo que el fútbol está inventado, y más en una categoría tan complicada como la segunda, donde los tiempos son fundamentales a la hora de manejarlo, ¿no?
Y lo que no sé, no recuerdo el que lo ha dicho, ha hablado de la cantera no hay que perderla de vista, porque es que la cantera es inagotable, la cantera del Málaga, da jugadores.
Sí.
Lo que pasa es que hay que seguirlo, y hay que motivarlo, y hay que saber darle su oportunidad en el momento correcto, no darle toda la responsabilidad. Yo creo que a Keydy Vare, por ejemplo, se le ha dado demasiada responsabilidad, y en ese aspecto a mí me ha fallado, porque no ha dado...
La falta de experiencia.
Exactamente.
O el líder que decimos al lado, ¿no?
Claro. Claro.
Es que faltaba el líder que le dijera, oye, chaval, párate, no entres con toda la tarjeta del deportivo. También.
Lo estás tú diciendo, que a lo mejor no era un líder de tal categoría de líder como el que tú dices, pero probablemente con Ndiaye en medio campo en Riazor, ese partido no se pierde 4-2. O sea, no es un líder como tal, como por ejemplo hemos tenido como claro. Wellington, como por ejemplo Camacho, como Duda, pero con un líder, ese partido no nos lo remontan así de fácil.
Hay que fichar jugadores que no sean internacionales para que no nos los quiten a última hora, ¿no?
El año que viene no hay Copa África, creo, ¿no?
No, pero hay Eurocopa. A ver si fichamos alguno de Europa.
Y hay Olimpiadas, no, ¿eh?
No. Sí, también sub-21.
Y puede ir, si sigue Ontivero, que no sé si seguirá o no, podría ir Ontivero.
Lo del Valladolid, entonces, una noticia falsa, ¿no?
Sí, no, fue un... Un fake que hubo por Twitter, ¿no? Alguien que se cambió el perfil, la foto de perfil, y puso como un tuit de que el Valladolid firmaba a Ontivero hasta 2023. Uh-huh. No, yo el de primeras también topé hasta que ya luego leí el nombre del usuario.
No me extraño.
Ojo, madre mía, que de tiempo libre tiene el personal.
¿Sí? Aparte bien maquetado, ¿eh?
Sí, sí, no.
Se la curraba,
era creíble.
4:39, seguimos en tiempo de tertulia, pero déjame que te cuente algo. Porque llega la hora de Credialpe, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, ahí está Credialpe, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil. O si tienes varios préstamos, entre la hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. ¿A qué esperas? Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900 234235, repito, 900 234235, o también te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos en tiempo de tertulia con Juan Antonio Morgado, José Criado, Mariano Nogales, con Javier Olmedo y con Juan de Villena.
Let the bass kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
Séptimo torneo de Golf Cope Málaga, viernes 5 de julio en el campo Guadalhorce Club de Golf. Participa hablando con los patrocinadores o llamando al 952 40 5000 y gana alguno de los premios al primero, segundo o tercer clasificado de cada categoría, al drive más largo, a la bola más cerca, una moto si haces hoyo en uno y muchos regalos y atenciones más. Con la colaboración del Corte Inglés, de Cop Deo Antequera, Real Club Guadalhorce Golf, Coca-Cola, Godino Maestros Joyeros, FC & Co y Alabardero Catering. Patrocinan Colegio de Aparejadores, Mi Colchón, Previsión Médica y Copyrap.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro. Cumplimos 35 años.
Beluga Restaurante, rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores, 3 horas de parking gratuito.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 42 minutos de la tarde, seguimos en tiempo de tertulia con Juan Antonio Morgado, Mariano Nogales, José Creado, Javier Olmedo y Juan de Villena. Estamos hablando de la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Oye, ¿y qué os parece que el presidente del club haya mandado a un consultor o un emisario, ponerle la coletilla que queráis, a ver cómo va el día a día del club?
Lo pagará él, ¿no? De su bolsillo.
¿Tú crees?
Porque ¿para qué tiene entonces aquí a sus hijos y a su hija, todo que pasan alguna parte del año? Porque pero entonces no ven ningún papel, ni leen ven las cuentas, ni la auditoría, porque si este señor hubiera cogido y hubiera visto la auditoría, pues sabe perfectamente cómo estamos. Y sabe que ahí mismo le dicen que piensa que no va a pagar la deuda que tiene, que el presupuesto para este año que es bajísimo, que el siguiente va a ser peor, todas esas cosas. Si sus hijos estuvieran aquí, están aquí y estuvieran atentos a la jugada, y papá, mira que la cosa está muy mal, no hace falta que traiga un consultor, ¿vale? El anterior director económico que tuvo el club, Roberto Cano, ya tenía previsto un plan B por bajar. Lo que pasa es que como lo echaron de esa forma, pues no pudo ejecutarlo. Ya Roberto tenía previsto una rebaja muy importante en tema de personal, de gastos, de cantera, de femenino, etcétera, 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 para ya prepararte por si no se ascendía. Tener ya las espaldas cubiertas. Pero como lo echaron, pues entonces eso se quedó sin hacer. Entonces
lo echaron porque iba a hacer eso.
Exactamente, exactamente.
Bueno, no fue exactamente
no
por
fue
eso.
Exactamente
pero,
por eso. Fue por algo peor todavía.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la caída va a ser mayor, es decir, más drástica. El recorte que van a tener que hacer, porque no tienen otro remedio, va a ser mucho más drástico que si se hubiera hecho en dos veces.
Yo que no me encuentro entre los detractores de esto al 100% de Altani, porque nunca olvidaré que ha sido el que ha llevado al Málaga a la Champions, ahora sí que ya le recrimino que debería venir, dar una rueda de prensa y decir lo que piensa hacer, cuál es su idea, y hablar claro y honradamente. Yo creo que la gente, aunque su discurso fuera pesimista, la gente se quedaría conforme.
Morgado,
valoraría eso, quiero decir.
Yo creo que, perdona que te interrumpa, creo que es lo mismo que he dicho antes del proyecto. Lo que diga, su palabra no vale nada. Porque a los hechos nos remitimos. Él dice una cosa y después no se cumple. O parece
pero
que vive en los mundos de Yuppie.
Nunca ha dado una rueda de prensa en condiciones.
Nada. Y siempre ha sido muy abstracta. La di una vez y fue
Twitter
muy abstracta.
Lo de Twitter a mí no me vale, quiero decir.
No.
Y cuando dijo, lo mejor está por llegar. Sí. Y hemos bajado. ¿Eso cómo es?
Por eso te digo que no... Ya es que no le pido ni que hable. Yo le pido que actúe. Que se vea que está haciendo cosas, y cuando él viene no sirve de nada. Él ha estado aquí hace 2 meses, estuvo aquí en Málaga, creo, o hace 3, y tampoco se notó nada, no hubo ningún cambio. Decían que la oficina había veces que ni aparecía por allí.
No, y lo que sí ha conseguido es que no sepamos, por lo menos yo no sé a qué carta quedarme, si tiene un control absoluto del club, si él sabe de fútbol lo suficiente como para estar al tanto. Yo creo que ya no, yo llego a la conclusión de que no tiene ni idea.
No tiene ni idea de nada.
Se podía asesorar, que de hecho estuvo asesorado en su momento. Ya no sabemos lo que pasó con Abdala, Gaben, con Satá, si es que le fallaron.
Bueno, ¿y qué le dice al jeque que firme a Rolón? Esa es una pregunta. O a Takuli.
Intermediario.
¿Quién?
Intermediario.
¿Y él se fía de un intermediario y no se fía de su director
pero
técnico?
Porque no tiene ni idea.
¿Por eso?
Es que es el problema. Yo lo que he hecho en falta, si me lo permití, más que emisario y más... Alguien que tenga poder de decisión dentro del club, pero alguien que esté aquí, no alguien que contrate de fuera, que ahora venga y tenga que remover todo.
Pero Mariano,
todo.
Lo he comentado en la primera parte del programa, porque algunos me comentaban, bueno, el que ha venido podrá ser un shut up o un Abdala Gaben de la vida y demás. Y yo decía, ojalá
ojalá fuera una persona que fuera un director general al uso o un vicepresidente al uso que tuviera poder.
Chatham vino para liquidar el club, ¿eh?
Sí, pero luego tuvo poder ejecutivo aquí en Málaga.
Sí, luego vio que, bueno, que podía esto tener otro color, sí, que no había por qué cargárselo y al final lo que hizo vender la mitad por un euro.
Sí.
Pero bueno, pero que era un enterrador, Chatham era un enterrador. Sí, y a lo mejor este no sabemos lo que es, pero un enterrador no es buena noticia, ¿eh?
Pero escúchame, este no, que no es árabe, no viene de allí, de, de la zona de Altani, de vamos.
Sí, sí.
Es un consultor y puro y duro, vamos.
Pero lo que dice José de Altani, también lo echo de menos del club, de Joaquín Jofre.
Pero si nadie se atreve a hablar porque...
Bueno, pero es que, vamos a ver, nadie dice, va a decir, Caminero tenía que decir, señores, vamos a dar un repaso de la temporada pasada. Nos equivocamos en esto, en esto, en esto, nos acertamos en esto, vamos a hacer esto, esto para poder... O sea, hablar y explicar al socio y al accionista... el programa que tienen ellos, que luego saldrá bien, saldrá mal, pero que dé unas explicaciones.
Eso es lo que yo acabo de decir, pero lo tiene que hacer Altani. Eso lo tiene que hacer Altani.
Altani no tiene ni puta idea del tema. ¿Cómo va a decir?
Como se diga, ¿no?
¿Cómo habla? Entonces,
Caminero... Estamos en la COPE, cuidado.
Caminero...
En la COPE cualquier lado, que estamos en...
El horario infantil.
Antes lo dije bien, Pajolera, pasa que ya me pongo nervioso. Entonces, el señor Caminero, el señor Jofre, todo eso tienen que dar la cara y explicar el cómo va la cosa. Para que la gente lo sepa. Luego saldrá bien, saldrá mal. Pero que no puede estar todo el mundo agachado.
Claro, pero el problema es que si se salen del camino de Altani o de lo que piensa Altani, es que ya saben a dónde van.
Eso es lo que yo digo.
Es que es el gran problema.
Eso es lo que yo digo. Y a mí lo que me da coraje. Yo me imagino que Caminero ya a esta altura de su vida tendrá la luz pagada. Creo. Que en su día creo que a lo mejor también la podría tener Arnau. Creo. No sé, quizás yo soy muy iluso. Yo no sé el tren de vida o la vida o cómo han gestionado sus recursos. Ya creo que a todos los que no hubiéramos estado aquí sentados a la mesa o nos estén escuchando, les hubiera gustado ganar lo que han ganado estos señores, que se la han ganado y que yo ahí no me meto, ¿no? Han tenido una carrera deportiva brillante, han tenido buenos contratos y chapó porque su esfuerzo le ha dado esos réditos y esos dividendos. Válgame Dios, no voy a poner en duda ni lo que han cobrado ni el... Pero que una persona con la camino que tuvo Arnau, con el camino que ha tenido y que está teniendo Caminero, que estén con el culito apretado, sin poder decir nada, atado de pies y manos, y que no te puedo contar esto porque a veces se enfada al otro, no puedo hacer... Yo qué sé, o Joaquín Jofre, que creo que tiene reputada fama, que si un día decidiera él dejar el Málaga y irse a otro proyecto, creo que no le van a faltar ni despachos de abogados, ni clubes, ni otros estamentos. Que no se atreva nunca a dar ese paso, porque es que también criticamos al Tani, porque es el que está más lejos y el que debería estar aquí en el día a día. Pero es que yo también creo que buena parte de culpa del funcionamiento del club la tienen las personas que trabajan en el club aquí en Málaga en el día a día. Que sí, que el responsable es Altani, que Altani es el que tiene que decidir, que Altani es el que debería estar más encima del club. Pero es que los que están aquí están para algo.
Sí, no.
Y yo creo que es muy fácil escudarse. En el caso de Jofre, bueno, es que yo no soy director general. Es que yo me cargo de director de recursos humanos del club y abogado del club. Pero hombre, si eres la persona que al final sabemos que está en el día a día del club... Que haya un interlocutor
que tiene por lo menos influencia, ¿no? Sobre claro. Altani, claro.
Yo a Jofre no le pediría más de lo que tú acabas de decir, de los cargos que tiene.
Y que si no es él, Morgado, él sea la persona que influya en Altani para que aquí haya una figura ejecutiva, como en su día fue Fernando Hierro. No sé si pueda tener ese poder, pero es que llevamos ya 4 o 5 años sin esa figura de que se fue Vicente Casado, para bueno o para malo. No tenemos esa figura.
A corto plazo parece inviable, además, que vaya a
aparecer. Y luego tenemos dentro del club personas, que no dudo de su valía, con estructuras sobredimensionadas. Y a lo mejor hace falta gente con algún cargo ejecutivo y a lo mejor menos gente en otro tipo de departamentos.
Sí, leí ayer, ¿no?, en un hilo de Roberto Bayón por Twitter, que la estructura del club del Málaga tenía un gasto anual de 6 millones de euros. O sea, solo lo que es trabajadores y lo que es el club, fuera de lo que es lo deportivo.
Sí, el salario no deportivo.
Y entonces ese es un gran peso que también resta a lo que pasa en el césped, ¿no? Claro. Y por eso se echa de menos esa figura, pero yo reclamo como Emilio que desaparezca ese miedo a llevar la contraria, aunque tú sepas que puede peligrar el puesto de trabajo, pero yo les entiendo también a ellos, pero es que la situación en la que está el Málaga puede acabar con más del 30% de la plantilla de lo que es la estructura del club fuera.
Yo esa cifra yo no lo vería desde un punto de vista crítico, sino al contrario. Yo creo que tener esa estructura al Málaga le da empaque, ¿no? Incluso le
sí,
sirve
pero ya en
como
segunda
cebo
no.
Para atraer a jugadores.
Pero ya
en
segunda no, Morgado.
¿No?
El problema es el mantenimiento.
Si tú
tienes una casa muy grande con un jardín espectacular, oye, tu casa es muy bonita, pero mira, es que yo no llego a final de mes teniendo ese jardín.
Ya, pero lo que no se puede revertir es que no cumple y lo paga quien sí. Si hay alguien que ha trabajado bien de cara a todo, afición, promoción del club, proyección, marca y demás, esa estructura de los 6 millones de euros. Tenemos una fundación, tenemos un Genui, tenemos una marca que ha llegado hoy en día a toda la provincia, a todos los colegios.
No es la fundación,
y lo que no, bueno, hablo de la estructura, los trabajadores, de tu ahora, no se hace cola para recoger un abono, eso no pasa, eso cuando pasa, hace poco pasaba eso, ¿no, Morgado? Y eso hay que pagarlo un momento, y lo que no puede pasar es que lo que no se cumpla en el terreno de juego sea el que lo pague el de la oficina, no al revés.
No, pero es que restan ambas cosas.
No, no resta. El de la oficina está haciendo su trabajo bien.
Juande, pero tú
lo
no puedes
que
no
podemos hacer ahora, hacer un ERE, para que no entienda un ERTE, que no entienda el oyente, porque los jugadores no han hecho su trabajo con la dirección técnica.
Estoy totalmente de acuerdo, pero tú no puedes entrar a la oficina del Málaga.
Un auxiliar administrativo no cobra lo que Blanco Lecho.
Totalmente de acuerdo, pero tú no puedes entrar a la oficina del Málaga y que parezca aquello calle Lario de gente, por
no,
decirte
no
de alguna manera.
Decir porque no he estado. Yo te hablo como los servicios que
dale
me prestan.
Dale un poquito ahí al cablecito, Juan, de que si no, no te vamos a escuchar.
Perdona, te digo que como los servicios como socio que me presta el Málaga han cambiado de la noche a la mañana.
No, son magníficos. Atención al cliente, por ejemplo, cuando tiene algún problema,
la aplicación,
al momento te lo resuelve.
Si tú no vas, te dejas la entrada, me da un
totalmente, pero el
hace
Málaga...
Hace tres temporadas, si se te olvida el carnet, no te hacían el descuento de la tienda. Ahora no tienes problema. Incluso están personalizando el trato. Yo creo que nos conocen a casi todos por las caras ya, que son con la masa social que tiene el Málaga dificilísimo. Y eso fideliza. Lo que no se puede hacer, que parece que hay el área, pues no se me gusta. A lo mejor hay que prescindir del director de recursos humanos que no los pone a trabajar.
No, pero yo
creo
yo lo
que no
que
hay
sobre
dimensión.
Yo lo que te digo que es verdad que como club el Málaga ha pegado un salto en la última década muy superior a lo que ha existido aquí, pero ahora mismo el Málaga tiene que tener una estructura de un club de segunda división.
Ya, pero Mariano, a ver, cuidado con lo que decimos,
en todos los
si sentidos. Hay algo que es malagueño casi al 100% es la estructura del club. Sí. Y eso sí que va a la eso sí que va a la mesa de la comida, lo que hacen esos señores.
Sí,
no van
entiendo.
A Puerto Marina.
Yo te entiendo.
¿Me entiendes?
Entonces, lo que te quiero decir, pero aún así yo creo que esa estructura ese nivel de estructura que tiene ahora mismo el club le está jugando en su contra porque es que es insostenible. O sea, el Málaga el año que viene
no
puede mantener la estructura de club que tiene ahora mismo porque no, los ingresos no van a dar. Es que
yo creo que el Málaga se debe reinventar a lo mejor los bajos de allí de la Avenida de la Palmilla que están desaprovechados porque llevan demandando
como
la
el Carranza, ¿no?
Como una zona de restauración, por ejemplo, buscar pues el híbrido para no buscarlo exclusivamente los ingresos deportivos para mantener la estructura administrativa, para que no entendamos. Es la estructura administrativa la que tiene que buscar los ingresos para desde el punto de vista de la administración, por entendernos, uh-huh. y de lo que es la promoción o los ingresos como un medio de comunicación. ¿Vale? Y luego los periodistas sois los que estáis a pie de obra, los que decís, pues yo mi marca me la hago yo según el trabajo que haga, que soy los fichajes. Entonces yo creo que en ese sentido tendrá que buscar alternativas. Y el Málaga hoy, por fortuna, como club, tiene alternativas para mantener esa estructura.
Lo lamentable de esto es que el puesto de trabajo que más está en duda es precisamente de los mileuristas que puede tener el Málaga.
No puede ser. Yo lo voy a defender siempre.
El problema no son esas personas. El problema es que el sueldo que tiene puesto el presidente del club es de 1,7 millones de euros.
O el sueldo que va a tener un jugador que es de 1,8 millones de euros. Que yo creo que el doble de lo que puede ganar.
Que hay jugadores que están en la plantilla tienen ese sueldo.
Cuando este señor llegó, no quiero hablar, hubo gente que estaba en taquilla y las mandó a la tienda. Y hubo gente que se apretó y luego llegó la bonanza y esa gente se apretaba, seguía apretada. Ahora no, ahora estos señores han hecho los deberes. Y ahora nosotros, yo por lo menos tengo la obligación moral de defenderlo. Ahora, dentro de la estructura, Mariano, si tú te refieres con los 4 millones del jeque que está dentro de la estructura, pues sí, te lo compro. Pero es el dueño del club.
No, ahí no se puede hacer nada. Ahí no se puede hacer nada.
Es como si va a Las Vegas y le mete fuego a aquellos Kefri Miquerino de Las Vegas, la réplica, esos son los dueños del Málaga. Yo no puedo contra eso, no puedo decir nada. Yo contra eso no puedo decir nada.
A ver si puedo decir algo.
No, puedo decir, pero que no sea, que sea más vendible, menos vendible, que sea serio, no serio, lo puedo decir, pero al fin y al cabo los dueños son ellos.
Sí, Juan, pero tú dices de buscar recursos. Si es con la ciudad deportiva que lleva parada desde noviembre y no ha sido capaz de buscar recursos.
Yo siempre lo dije, que como malagueño estaba en contra de la cesión de esos terrenos, los mejores de la ciudad, a un ente privado como el Málaga, estoy en contra. Y sobre todo, cuidado, habría que mirar, y Morgado, vosotros, Morgado José y tú, Mariano, estáis más al tanto, y tú también, Emilio, sobre, no por porque ellos han escrito ríos de tinta sobre el tema. Ellos cambiaron la base social y quién eran los potranos de la uh-huh. fundación. Uh-huh. Y son los dueños de los terrenos.
Que no debería ser así.
Cuidado.
No, no, el terreno no es propiedad.
Bueno, 50 años de cesión, tú no lo vas a ver cambiado. Ojalá te viera tú, tu nieta y todo el mundo, y yo también. Pero tú no lo vas a ver. Bueno, no, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, que eso la hizo la trampa. Entonces, tú, 50 años de cesión, igual que la moratoria que tienen de 75 años, las casas de la playa, cada uno especula a su manera. Y a mí me llama la atención que esos terrenos nunca deberían haber sido para el Málaga. Nunca, yo lo siento. Lo digo así de claro, y ahora me arderá Twitter. Pero había otra alternativa. Es que eran los mejores terrenos desde el punto de vista de posibilidades, y no quiero ahora abrir aquí un debate urbanístico, pero como proyección de la ciudad, como para que fuera ahí la ciudad deportiva. Yo creo que nos equivocamos, y fíjate cómo está la ciudad deportiva. Están a tiempo todavía de callarme la boca.
¿Terminarán las obras de la ciudad deportiva? O sea, aquello es mi última pregunta.
Cuando voy a Guadalmar a la playa, pasas por allí y te da mucha
eso
pena.
Eso sí que es mala imagen,
da
lo que dices
pena,
tú, Emilio.
Da mucha pena.
Esa es mala proyección.
Bueno,
de...
Pero aquello estaba abandonado también, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver. Pero ya que te lo dan... O sea, yo entiendo que ya que le dan al Málaga el terreno, el Málaga no puede permitir lo que se ve.
Te lo dan.
Es que es terrible.
Todo el proceso que llevamos contando desde
2006,
si no recuerdo mal, que hubo una rueda de prensa en el ayuntamiento con Fernando Sanz. Y ahora quedó toda esa traba burocrática de expropiaciones, de permisos.
Del árbol que estaba en medio.
De un montón de cosas, de restos arqueológicos, de Cerro del Villar.
Claro.
Y luego empiezan las obras y tienes que parar porque cada cosa que se encuentre tiene que ser precintada y catalogada conforme a la ley. Y que luego te quedes sin un solo euro y no tengas el dinero, pues muy bien no queda. Muy bien no queda.
Yo recuerdo en su tiempo, en su momento, que Vicente Casado dijo que había una partida económica de, creo que eran 5 millones o así, que estaban reservados para la construcción de la academia. O sea, eso está en la hemeroteca.
¿Dónde, dónde estarán esos 5 millones?
Está en la hemeroteca. Sí. Entonces, bueno...
Sí, como esto es como los millones de las
generaciones. Se ha desaparecido.
Ya ellos se escudan en que al bajar de categoría, pues ya son millones.
Sin olvidar que la Rosaleda también de los malagueños.
Exacto. Sí, señor. Bueno, pues ponemos el punto y final a la temporada, que ha sido un placer en compartir tertulia con todos vosotros. Esperemos
placer
la próxima
nuestro,
temporada.
Placer nuestro,
hemos amortiguado la tristeza de esta en segunda.
Sí, señor. José, Mariano, Morgado, Javier, Juan, de que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio.
Y gracias también a todas las personas que han pasado a lo largo de la temporada por estos micrófonos. Me acuerdo de Sebastián Cervantes, de Luis Merino, de Paco González, de Emilio Pérez y de otro, Pedro Cabrera Castillo y de otros tantos otros que han pasado por estos micrófonos. Regresaremos en tiempo de tertulia la próxima temporada. Ahora te quedas con los servicios informativos de la cadena COPE y luego Pedro González, buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, adiós.